primer punto del orden del día de este pleno extraordinario, proposición de la Alcaldía sobre aprobación inicial de modificación de crédito número 13/2020, transferencias de crédito entre aplicaciones de gasto distintas del área de gasto, expediente 11.455/2020. Por secretaría.
Bien, al tratarse una proposición, está dictaminada, voy a dar lectura de la parte dispositiva de la proposición, sin perjuicio de lo cual, a solicitud de cualquiera de los miembros corporativos, se podrá dar lectura al resto de la proposición o, en su caso, a cualquier documento que esté incluido en el expediente. La propuesta de acuerdo dice literalmente como sigue. Primero, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 13/2020 entre aplicaciones de gasto pertenecientes a distintas áreas de gasto y que no afectan a baja y alta de créditos de personal, en los términos y de acuerdo con el detalle que ha quedado expuesto en la explicación y motivación de la propuesta. Y segundo, someter el expediente a información pública mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamación ante el Pleno. La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiera presentado reclamación alguna. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverla.
¿Intervenciones? ¿Partido Popular?
Sí. Nosotros nos gustaría saber qué contiene exactamente la partida modificada de estudios y trabajos técnicos.
Adelante, Andalucía. Adelante, Níjar, perdón.
A nosotros nos gustaría saber si el tema de festejo, como podemos observar, se ha cogido 200.000 euros. En teoría había 400.000. El restante, si se va a hacer celebraciones navideñas, cosas así, me han preguntado. Y otro tema es si se ha aumentado la partida en el tema de ayuda a domicilio. Está muy bien, pero me consta que se están reduciendo las visitas de ayuda a domicilio, que no están echando las horas completas. Es la queja que me ha llegado personalmente. Y el tema de la limpieza diaria, pues está genial, pero sería estupendo que se reforzase esa limpieza. Más concretamente, en la zona de San José, que me han llegado quejas de un vertido que hubo, que sí que se solventó, pero que no se ha limpiado en condiciones. Entonces, bueno, pues si va a haber ese refuerzo en ese sentido, pues está genial que haya esta limpieza verdaderamente, efectivamente. Y por lo demás, pues bueno, en principio nada más.
¿Vos?
Bueno, nosotros en esta primera parte de la exposición lo que queremos es pedir aclaraciones, porque pensamos que con esta documentación que nos han hecho llegar, pues no hay suficiente. No hay suficiente porque no nos explican a qué se debe que se dan de baja esos gastos que estaban presupuestados. Y tampoco nos dicen hasta cuándo se van a tener estos gastos que se tenían presupuestados ahí en cuarentena. O sea, ¿cuándo se va a hacer, no? Y luego los gastos que se dan de alta, pues estamos hablando de 1.200.000, los mismos que se dan de baja. Y también, bueno, parece ser que con la excusa del COVID aquí aparecen estudios y trabajos técnicos, aparecen gastos jurídicos. Y aparecen recogida de basura, que eso ya está por sentado que tiene que estar recogido en los presupuestos y en las licitaciones, y yo creo que no son gastos que tenían que estar proyectados y no lo están. Además, queremos saber si esto es para dos meses o es que se debe dinero o de antes o qué. ¿Son deudas? Queremos explicaciones a la hora de votar.
¿Grupo Socialista?
Sí. Le explico primero qué es lo que contiene el acuerdo que vamos a adoptar y después le voy resolviendo las dudas que han planteado, ¿vale? Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que el crédito consignado en el presupuesto es insuficiente y no ampliable, y considerando que se pueden efectuar transferencias de crédito de otras aplicaciones no comprometidas pertenecientes a distintas áreas de gasto, se propone esta modificación de crédito entre aplicaciones de gasto pertenecientes a distintas áreas de gasto y que no afectan a bajas y altas de crédito de personal. Resulta necesario dotar en más o incrementar las distintas aplicaciones de gastos que se detallan en la alta, porque se tiene la certeza que se van a realizar más gastos en las mismas y es necesario atenderlas. Predominan las partidas que se dotan que van destinadas al refuerzo o incremento de la limpieza, tanto de las vías públicas como de los edificios públicos, sobre todo los colegios y a la adquisición de productos de limpieza, todo ello consecuencia de la pandemia que estamos padeciendo por la COVID-19, suponiendo el 65,83% de la modificación total. Respecto a las bajas de las aplicaciones de gastos que se utilizan, se tiene la certeza que no se va a disponer o comprometer nada por este concepto de aquí a final de año. Por eso se hacen las bajas. Ello evidencia el compromiso que este equipo de Gobierno tiene con la seguridad de los vecinos de nuestra comarca, trabajando desde el primer día en la limpieza y desinfección del municipio, que es una de las principales herramientas que tenemos para combatir la pandemia que nos azota. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, en materia de presupuestos, las modificaciones de crédito, en este caso que son las transferencias de crédito que vamos a hacer, podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la entidad y de su organismo autónomo. Para ello, nos basamos en los artículos 179 y 180 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en los artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1998 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuesto. Esta modificación del presupuesto municipal no altera la cuantía del mismo. Se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica, que es lo que estamos haciendo. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 180 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo y 41 del Real Decreto 500/1990 de 2 de abril, por parte de la intervención municipal se ha comprobado de que las transferencias de crédito cumplen con las limitaciones establecidas. La modificación presupuestaria está estructurada y adaptada a lo previsto en la orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 419/2014 de 14 de marzo. Tal y como queda reflejado, la aplicación presupuestaria se ha definido al menos por la conjunción de las clasificaciones por programa y económica, a nivel de grupos de programa y concepto, respectivamente. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto, en los créditos del estado de gasto y respecto a la clasificación por programa, el nivel de vinculación jurídica es como mínimo a nivel de área de gasto y respecto a la clasificación económica es como mínimo el de capítulo, cumpliendo lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 500/1990 para los niveles de vinculación. De conformidad con la normativa vigente en materia presupuestaria, el presupuesto está sometido a unas reglas básicas que determinan su contenido, ámbito temporal, así como determinados aspectos del mismo, los llamados principios presupuestarios. Esta modificación de crédito cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria por cuanto no afecta al endeudamiento y existe una situación de equilibrio computado en términos del sistema europeo de cuentas, dado que la modificación de crédito afecta a los gastos y a los ingresos no financieros en igual medida. Con respecto a las preguntas que nos hacían, vamos a ver, preguntaban sobre los estudios técnicos. Pues en esa partida lo que se consigna son los trabajos, la redacción de proyectos, pliegos, etcétera, que no se pueden hacer por parte de los funcionarios de esta casa por la acumulación de trabajos y se tienen que encargar. Ello se hace puesto que tenemos unas limitaciones de sacar plazas públicas y no podemos hacer oposiciones para que haya más plazas en este ayuntamiento y, por lo tanto, se tienen que encargar consultoría y demás. Con respecto a festejos, lo que preguntaban sobre festejos, la partida inicial no era de 400.000 euros, era de 260.000 euros. Y lo que se da de baja son 200.000. Se deja 60.000 por algún imprevisto. De todos modos, también se ha pagado antes de la pandemia, también hubo alguna fiesta comarcal. Y de ahí hay que sacarlo también. Pero vamos, que son 200.000 de 260.000. Con respecto a la limpieza viaria, por supuesto, donde estamos haciendo todo el trabajo. Estamos haciendo desinfección de calles, desinfección sobre todo de los sitios más concurridos, puertas de colegios, puertas de comercio, de todos los lugares donde más gente se aglomera. Y además hemos incrementado la limpieza y la desinfección en los colegios, que es una de nuestras principales prioridades, ¿vale? Con respecto a la ley de dependencia, el usuario siempre tiene horas al mes en función de los días del mes y hacen una hora completa o recortan unos minutos. Además, cuando un usuario tiene ayuda a domicilio del plan concertado y le aprueba la dependencia, pueden verse disminuidas las horas en función de lo que apruebe la Junta de Andalucía. Por ejemplo, un usuario puede tener por el plan concertado 15 horas al mes y al aprobarle la Junta dependencia grado 1 y resolverle un recurso como ayuda a domicilio, está establecido que son 10 horas por la Junta de Andalucía. Y, por tanto, el usuario puede ver disminuido el servicio, pero desde el ayuntamiento se realiza la hora aprobada, tanto en dependencia como por el plan concertado. Desde el ayuntamiento no se ha reducido ninguna hora. Se hacen las horas que se tienen aprobadas. Con respecto a la pregunta que hace vos de a qué se deben las bajas, pues las bajas, como he explicado al principio de mi intervención, se debe a que esas partidas no se van a hacer este año, no se van a llevar a cabo dentro de este año. Está claro que nosotros seguiremos dándole prioridad, sobre todo a la limpieza que hemos dicho, y las partidas que damos de baja se harán en el año que viene, si es posible, si la situación nos lo permite. Pero nosotros seguiremos apostando por esas partidas porque por eso las habíamos metido en el presupuesto de este año. Lo que pasa es que este año no se han podido llevar a cabo. La pandemia, sobre todo, ha condicionado que este presupuesto lo hayamos tenido que modificar. Muchas gracias.
Partido Popular.
Sí, atendiendo a su intervención, nos gustaría saber concretamente qué proyectos o estudios son los que se van a encargar con esta modificación presupuestaria, puesto que entendemos que son proyectos o estudios que no estaban contemplados en el momento en el que se elaboraron y se aprobaron los presupuestos. Entonces, pues nos gustaría saber exactamente qué proyectos y estudios son los que se van a encargar con esta modificación.
Adelante, Níjar. ¿No, Tamara? ¿Vos?
Bueno, siguiendo la línea del Partido Popular, pues nosotros, el Grupo Municipal Vox, pues estamos en lo mismo. O sea, creemos que se nos está burlando información, porque esos datos que está pidiendo y que vamos a pedir nosotros también no se nos dan en la información y la documentación que se aporta. Por ejemplo, cuando hablamos de la contratación de recogida de basuras por el grupo, bueno, por la empresa Valoriza, que se ha concedido hace poco, pues bueno, ya resulta que se le va a dar 60.000 euros más de los que tenía presupuestados. Ya se empieza a fallar en esa licitación, no sabemos por qué, porque nuestro municipio está cada día más sucio. No entendemos a qué vienen esos 60.000 euros que se van a aportar como gasto y en el cual se está dando un alta en estos presupuestos. ¿Es que se recoge más basura que antes? No lo entendemos. Ni siquiera se han cambiado los contenedores, que llevamos ya meses diciéndolo, que esto da vergüenza en nuestro municipio, tal como está. Luego hablamos de la limpieza viaria, ferrovial, el punto 160.630 que pone aquí, ¿no? Bueno, son 350.000 euros. ¿En qué? Queremos saber en qué se gasta ese dinero. son 350.000 euros. No me digan ustedes que ese se está gastando nada más que en lejía. Porque, bueno, yo estoy viendo las calles y las calles están mojadas. No sé si es que la gente va por las carreteras andando. En fin, pienso que habrá que limpiar más bien las aceras y los portales y los negocios más que las calles. Pero, bueno, estos 350.000 euros no los creemos justificados. Y si lo están, que nos lo demuestren. Lo de la ayuda a domicilio no decimos nada. Lo de producto de limpieza y aseo, pues bueno, son 80.000 euros. También habría que justificarlo. Queremos ver esas facturas, esos gastos, ¿dónde están? Lo de los estudios de trabajos técnicos, 200.000 euros. Pues mire usted, señora Yolanda, usted dice que es que por acumulación de trabajo de los funcionarios. Mire usted, aquí hay funcionarios de sobra y hay gente válida de sobra. Y hay gente capacitada para hacer estos trabajos y otros más importantes. Lo que pasa es que es más fácil pues gastarse 200.000 euros de las arcas del ayuntamiento, de los impuestos de los ciudadanos, que exigirles a los funcionarios porque hagan su trabajo. Ya está, nada, ni más ni menos. Estudios y trabajos técnicos. ¿Cómo que a consultorías? Aquí tenemos funcionarios totalmente capacitados para estos menesteres. Estamos con lo mismo que lo de la compañía del agua del otro día. Un señor para que nos diga cómo hay que poner el grifo para que se gaste menos si se contrata a una persona externa. Esto es igual, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Luego, los gastos jurídicos y contenciosos, pues son 100.000 euros. Se supone que estos son pleitos que se han perdido. Pero vamos, yo suponía que aquí también había algún seguro que cubría esos gastos, ¿no? 100.000 euros no lo vemos justificados y tampoco nos lo justifican con la documentación que nos aportan. En cuanto a la contratación de limpieza de edificios, 300.000 euros. Esto significa que se va a gastar de aquí a final de año 300.000 euros limpiando ¿qué? ¿Limpiando los colegios? Vamos a ver. Que nos digan cuánto se gasta en cada colegio, que nos expliquen, porque esto vendrá de un presupuesto. Habrán hecho un presupuesto, oye, mira, pues nos vamos a gastar tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto, y esto sumado nos da 300.000 euros. A nada, aquí nos ponen 1.200.000 euros y ahí te apañas. Y te lo crees o no te lo crees, pero esto es lo que hay. Y luego en combustible 50.000 euros. Esto es de más. Estamos comparando con algo que ya se gasta. Tenemos un presupuesto y ahora se va a gastar 50.000 euros más. ¿En qué? ¿Qué vehículos son de los que hacen, los que gastan ese consumo de combustible? ¿Qué trayectos están haciendo que no hacían antes? Porque si lo están haciendo, si lo que hacen es la limpieza viaria, eso ya lo está haciendo Ferrovial. Si lo que hacen la recogida de basura, ya lo está haciendo Valoriza. Entonces, ¿qué vehículos son los que están gastando esos 50.000 euros? Porque no viene aquí explicado. Y luego nos vemos las bajas. ¿Las bajas? O sea, se ha quitado un dinero de los presupuestos para ponerlo en estos conceptos que acabo de explicar y que no se justifican. Bueno, pues lo voy a explicar para que los ciudadanos lo sepan. Se quitan 200.000 euros del fondo de contingencia y otros imprevistos. Bueno, vamos a ver. Yo en ningún momento he escuchado cuando hubo lo de la Dana y la Gloria que se tocara ese fondo de contingencia para pagar nada. De todas maneras, hemos pedido en el pleno anterior, pedimos que importes y qué gastos había incurrido el ayuntamiento de sus fondos propios, no de fondos que habían recibido de la Junta de Andalucía o del Estado, para solventar el problema de los ciudadanos en cuanto a las lluvias torrenciales y a la borrasca Gloria. Bueno, pues ahora resulta que este fondo de contingencia, que parece que no se había tocado, o sea, no se ha tocado para nada, se toca ahora. Se toca ahora y se va esos 200.000 euros en lo que antes he dicho, en estudios técnicos, producto de limpieza, contratación, limpieza viaria, combustible, etcétera. Bueno, el cuartel de la Guardia Civil. Vamos a ver, ¿no habíamos quedado, señora Esperanza, de que esto era un punto clave en su proyecto para estos 4 años? ¿No habíamos quedado que esto era importante que se hiciera y se habían aportado no 150, sino se había ampliado 50.000 euros más? Pues ahora resulta que no se va a hacer. Parece que no es importante la seguridad y el cuartel de la Guardia Civil en nuestro municipio. Están haciendo su labor en un cuchitril, porque aquello es un cuchitril, se caen las letras que hay en la fachada. Y entonces resulta que, pues no, pues mira, no se va a gastar. Se gastará cuando se pueda. Encima nos dice usted, señora Yolanda, que se hará o no se hará el año que viene. Vamos a ver, eso no justifica que no se haga. ¿Qué pasa que no se pueda hacer una obra? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Si están esos 200.000 euros y otros más, que me parece que daba otra institución, pues oye, empezar a hacerlo. Cuanto antes empiece, antes se acaba. No, no, mira, lo vamos a gastar en otros sitios. Vale, los planes provinciales. Bueno, ¿qué planes? ¿Qué va a dejar de hacerse? ¿Son renunciables? ¿Se pueden renunciar a esos planes? Son 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas. Pues resulta que esos 600.000 euros no se van a gastar en ningún plan provincial. ¿Eso por qué? ¿Y lo de los festejos? Vale, eso es justificable. Nos han hecho fiestas, está ese dinero. ¿Cuántas veces hemos pedido que ese dinero de festejos se reparta entre los comerciantes y empresarios que se han visto afectados por los cierres, que han tenido que hacer obligatoriamente, pero siguiendo pagando impuestos? O sea, eso sí, y no se les ha ayudado absolutamente en nada, por mucho que usted diga, no se les ha ayudado en nada, y ni se les ha dado un céntimo. Estos 200.000 euros podían ser dedicados a ese menester, pero no. Esto lo van a dedicar a lo que ustedes creen conveniente, que son los puntos que he dicho antes, que no nos han justificado suficientemente. Y no lo digo yo, lo ha dicho también el señor del PP, y bueno, yo creo que tenemos derecho a exigir que se nos justifique debidamente en qué se gasta ese dinero y por qué motivo se deja de hacer lo que se iba a hacer y los proyectos que se iban a hacer. Y no nos diga que el COVID es el que está marcando la agenda de la economía del ayuntamiento, porque eso no es cierto. Hay muchas subvenciones a las que ustedes han acogido para pagar estas ayudas y estas limpiezas y estas historias, y entonces ahora resulta que quitan del presupuesto de lo que ya iban a hacer, no lo van a hacer. Y vamos a hacer otras cosas. Otras cosas que, por cierto, no justifican. Por ese motivo, el Grupo Político Municipal Vox va a votar en contra hasta que no nos justifiquen suficientemente ¿por qué se dejan de gastar estos gastos y por qué se gastan estos otros a cambio? Muchas gracias.
¿Un grupo socialista?
Sí. Vamos a responder a las preguntas. Vamos a ver, sobre los proyectos y estudios. Podemos decir que lo que le tengo que decir a... Esto lo ha dicho el Grupo Vox. Los funcionarios de este ayuntamiento, por supuesto que son capaces y mucho, pero tenemos un problema de falta de personal, porque estamos recortados por aquella ley que nos vino de hace unos años cuando estaba el PP gobernando. No podemos todavía contratar más gente y, por lo tanto, cuando hay acumulación de tareas, se tiene que contratar a consultoría externa. Trabajos técnicos como la implantación del nuevo sistema de huellas, como el estudio para el nuevo convenio. Trabajos técnicos que es verdad que no podemos hacerlo desde este ayuntamiento, pero sí quiero dejar claro que los funcionarios de este ayuntamiento son totalmente capaces de hacer su trabajo. Demasiado trabajo están haciendo con el que tienen y no podemos cargarlos más. Por otra parte, con respecto a la contratación de recogida de basura, dice usted que se le da más dinero y que no se han cambiado ni los contenedores ni mucho menos. Mire, los contenedores se están cambiando ya. La empresa acaba de empezar y se están empezando a cambiar. Pero además, como hemos dicho también, por esta pandemia tenemos un refuerzo de limpieza. Con respecto a lo que dice la limpieza viaria, tenemos un refuerzo de limpieza tanto en las calles, en la puerta de los comercios. Usted dice que es donde deberíamos limpiar. Yo creo que o no vive en este municipio o no se ha dado cuenta de lo que estamos haciendo. En todos los comercios, además lo he dicho en mi anterior intervención, en todos los comercios, en todos los lugares donde hay aglomeración de gente, se está haciendo limpieza y desinfección para no tener ningún problema con esta pandemia. Y ello está ayudando muchísimo a que en este municipio tengamos las cifras que tenemos ahora mismo, que esperemos que no suban. Con respecto a lo que dice el combustible, vamos a ver. Tengo que decírselo de nuevo. O no sabe dónde vive o no sé si vive en otro mundo, porque es que aquí los vehículos que tenemos sí son muchos, no son los que usted dice, no son los de la limpieza viaria, no son los de la recogida de basura. Nosotros tenemos además los vehículos de la policía local, los vehículos de protección civil, los vehículos de la brigada de mantenimiento. Todo eso están haciendo un gran trabajo y más durante esta pandemia que debemos reconocer. Este municipio es muy extenso y, por supuesto, esos vehículos están utilizándose durante toda la pandemia, sobre todo por Policía Local y Protección Civil, la Brigada de Mantenimiento también, porque están haciendo un gran trabajo para velar por la seguridad de este municipio. Con respecto a lo que dice del cuartel de la Guardia Civil, mire, el cuartel no se ha empezado porque la Diputación no lo ha licitado todavía. Nosotros teníamos, efectivamente, 200.000 euros para este año empezar con el cuartel de la Guardia Civil. Tuvimos una reunión con la Comandancia de la Guardia Civil también, en la que queríamos empezar ya el cuartel. No se ha podido empezar este año. Por eso, como sabemos que este año no se va a empezar, esa partida la trasladamos a otra que sí vamos a utilizar este año. Pero, por supuesto, en cuanto esté licitado el cuartel de la Guardia Civil, nosotros tendremos no 200.000 euros, sino 250 para el presupuesto del año que viene, que ya lo tenemos previsto. Y esperemos que el año que viene podamos empezarlo. Por nosotros, desde luego, no va a ser. Con respecto al fondo de contingencia, he de decirle que debería saber que el fondo de contingencia está previsto para imprevisto y urgencia, etcétera, como, por ejemplo, para destinarlo a la limpieza que necesitamos en esta pandemia. Eso es una urgencia. ¿Qué hacemos? Ese fondo de contingencia lo destinamos a la limpieza y demás, que es la urgencia que es la urgencia que tenemos en estos momentos. Con respecto a los planes provinciales, mire, los planes provinciales tampoco dependen del ayuntamiento. Depende de que la Diputación lo licite. Y si no se ha licitado este año, pues lo licitarán el año que viene, supongo. Y entonces, a partir de ahí, empezaremos nosotros a gastar el dinero también. Pero si este año no está previsto licitarlo, pues, por supuesto, tendremos que destinar ese dinero a otra cosa o lo dejamos ahí. Y el año que viene, cuando se liciten todos esos proyectos, nosotros tendremos esos 600.000 euros, que no le quepa duda, que se tendrán para los planes provinciales. O sea que nosotros no quitamos nada, porque lo que no se hace, o sea, lo que no se va a poder hacer este año, que como comprenderá, lo que no se ha hecho ahora o lo que no esté ya comenzado a hacer, no se va a hacer este año porque nos queda un mes y poco del año, pues se pasa al año que viene, en los presupuestos del año que viene se contemplará y, por supuesto, lo vamos a hacer. Nuestras prioridades siguen siendo las mismas, pero claro, siempre que la situación lo permita. Este año no hemos encontrado con esta situación, pues tendremos que hacer frente a ella. Y lo que sí debería usted reconocer es que desde este ayuntamiento se está haciendo un gran trabajo por combatir la pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias.
Bien, aclarar algunas cuestiones. En el tema de la asistencia jurídica y estudios técnicos y demás, decir que vamos a acometer el plan especial del Puerto Seco. Creo que es el momento, puesto que hay una inversión por parte del Estado de 600 millones de euros para ejecutar el AVE, y queremos que vaya a la par la parte que corresponde a la Junta de Andalucía. Es verdad que esta cuestión no depende del ayuntamiento, pero lo vamos a acometer con fondos propios para llevar a cabo la redacción del plan especial del Puerto Seco y aportárselo a la Junta de Andalucía para que vaya en el mismo simultáneamente tanto la ejecución por parte del Gobierno central que va a acometer el AVE como por parte de la Junta de Andalucía, que ya que no lo ha hecho, pues vamos a ejecutarlo nosotros y que vaya sumándose. Es verdad que son fondos que le debería de corresponder a otras administraciones, pero desde este ayuntamiento es algo prioritario y, por tanto, aunque sean fondos propios, lo vamos a acometer y estos estudios los vamos a encargar a una consultoría especializada en la materia, porque estamos hablando de cuestiones especializadas, y lo vamos a acometer. El otro estudio que vamos a llevar a cabo, puesto que hay un levantamiento de las reglas fiscales por parte del Estado, que parece ser que parece ser que va a salir aprobado, porque si no, no sé dónde acabaremos los ayuntamientos, en el que creo que saldrá el levantamiento y la suspensión de esas reglas fiscales que nos tuvieron atados durante desde el 2012 hasta el día de hoy presente, en el que los ayuntamientos no hemos podido acometer las obras que necesitamos. Es decir, no queremos más allá de que podamos gastar lo mismo que recibimos. Es decir, si tenemos tantos ingresos, que queremos gastarlo. Pero no se nos ha permitido desde el año 2012, con lo cual, ahora que parece ser que sí, pues vamos a acometer el estudio de estudios técnicos para hacer lo que antes se llamaba carril bici, que se va a convertir doble vía. Vamos a hacer el estudio para doble vía y carril bici entre la unión de San Isidro, Campo Hermoso, esa vía en la que todos nos preocupa y que vamos a iniciar el estudio técnico previo para poder llevar a cabo o bien por parte o bien iniciar las actuaciones con un estudio técnico por una consultoría especializada en la materia, para poder ver en qué situación estamos y para poder acometer las actuaciones desde el conocimiento, desde el estudio técnico y desde lo que nos pueda servir a nosotros como municipio y con interés general de este municipio, puesto que es una obra prioritaria para este equipo de gobierno y que en un principio estaba planteado como carril bici, pero vamos a sumarnos a hacer ese estudio previo, técnico, en el que incorpore doble vía y carril bici. Esto ya se le comentó al presidente de la Diputación, puesto que estamos hablando de una carretera de la Diputación Provincial. En principio no lo vio negativo. El presidente me trasladó que íbamos a verlo y para ello pues se ha encargado un estudio técnico en el que sepamos de lo que estamos hablando a través de los informes que pueda aportar esta consultoría que tiene el técnico especializado en la materia. Estamos hablando de dos cuestiones que creo que son de interés general para este municipio, como es el plan especial del Puerto Seco y que debería de acometerse por parte de otra administración, pero desde luego por parte del ayuntamiento no, y de este equipo de gobierno no vamos a cambiar de idea. Si a alguien le parece que este estudio no hay que llevarlo a cabo y que la redacción tanto del plan especial del Puerto Seco no hay que llevarlo a cabo porque pertenece a otra administración, pues lo único que digo es que este equipo de gobierno lo va a acometer y el estudio de la doble vía carril bici lo vamos a hacer para ver qué posibilidades tenemos de poder llevarlo a cabo. Una cuestión está clara, el carril bici es una cosa y otra cosa es la doble vía carril bici que une Campo Hermoso San Isidro. Vamos a verlo, vamos a estudiarlo, vamos a ver junto con la Diputación Provincial de qué estamos hablando y vamos a ver qué situación podemos acometer. En cuanto al tema del cuartel de la Guardia Civil, objetivo prioritario de este equipo de gobierno. Llevamos 4 años esperando la ejecución de este cuartel. Hace unos días mantuve una reunión con la Guardia Civil, con el coronel de la Guardia Civil, que me trasladó que había mantenido una reunión con el presidente de la Diputación, que se iba a incrementar el gasto en 50.000 euros el año que viene, teníamos 200, y se incrementaba en 50.000 euros. Por mi parte, no hay ningún problema y de este equipo de gobierno no hay absolutamente ningún problema. Y es más, le dije que llevo 5 años esperando el cuartel de la Guardia Civil, el mismo tiempo que llevo sentada en esta alcaldía, y que sea prioritario. Si la Diputación titubea el año que viene, lo ejecutaremos nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario. Comparto el que la Guardia Civil no puede estar en esas condiciones, lo defiendo, pero entiendo que esta colaboración que está habiendo entre la firma que hizo el convenio de la Guardia Civil con la Diputación Provincial y que se está llevando a cabo, vamos a ver si se convierte en una realidad. Se me ha hecho el compromiso de que el año que viene se inicia la ejecución de, o sea, la adjudicación del cuartel, que nosotros por parte del ayuntamiento tiene que poner 250.000 euros. Eso está garantizado. El ayuntamiento va a poner 250.000 euros, pero si vemos que a lo largo del año empezamos a titubear con alargando plazos, evidentemente el ayuntamiento va a cometerlo con fondos propios. A alguno le parecerá que esto no son cuestiones que tiene que hacer el ayuntamiento, pero este equipo de gobierno considera que es prioritario. Entendemos que, según las manifestaciones que hizo el coronel, que le trasladó el presidente de la Diputación, entendemos que no va a haber ningún problema y entendemos que todas las administraciones vamos a colaborar para que la Guardia Civil tenga las dependencias que merece. Es un proyecto que tiene una ejecución de 500.000 euros, 250.000 euros pone la Diputación, tiene el compromiso de adjudicar la obra y poner esos 250.000 euros. El Ayuntamiento de Níjar pone el espacio, que son 3.000 y pico metros, más el edificio, más 250.000 euros. Pero digo, lo digo aquí con claridad. Si no lo ejecuta la Diputación, lo vamos a cometer nosotros. Cueste lo que cueste. ¿Por qué? Pues porque es un objetivo prioritario y un compromiso por parte de este equipo de gobierno con la ciudadanía. Por otro lado, hablamos, se ha comentado, del tema del vertido de San José. Efectivamente, hubo un atasco que produjo un atasco en las tuberías de saneamiento en la zona de San José. Se limpió a lo largo de toda la mañana. Para las 3 de la tarde estaba completamente atajado el problema. Pero es verdad que existen desinfecciones más que hay que llevarlas a cabo. De hecho, yo este fin de semana he estado viendo el lugar en concreto y la verdad que hay que seguir manteniendo la limpieza, pero no da muchas señales de que allí haya pasado anteriormente nada. En cuanto a la dependencia, lo ha explicado con claridad la portavoz del Grupo Socialista. Ha comentado que la dependencia no depende la rebaja de horas de del Ayuntamiento de Níjar, sino de las resoluciones que se están adoptando y que vienen por parte de la Junta de Andalucía. Como sabéis, la dependencia corresponde a la Junta de Andalucía, pero que el Ayuntamiento está manteniendo todas las horas que dependen del Ayuntamiento y va a seguir manteniéndolas. Y, de hecho, hay un reforzamiento de la plantilla, de la partida, puesto que entendemos que es necesario. Por otro lado, decir que se ha hablado de del 10, de los gastos en gasolina. Decir que a lo largo de este año habrá visto la gente que tenemos vigilancia de la playa, que tuvimos que acometer porque nos vinieron 38 vigilantes por parte de la Junta de Andalucía. Tenemos 26 playas en el municipio y 57 kilómetros de costa, con lo cual hubo que reforzarlo hasta un nivel de 90 personas, de 38 a 90 personas, más socorristas y protección civil. Todas esas personas se mueven a través de vehículos y, además, hubo un reforzamiento por parte de la policía local, que habréis visto que había una patrulla todos los días, mañana y tarde, destinada específicamente al control de playas, y a la misma vez hubo un reforzamiento, que lo han visto todos los negocios, por el turno de noche, por el control de, digamos, de negocios, cierre de locales y demás durante el verano, y eso, pues, evidentemente, se hace con diésel, o con gasolina, o como se le llame, con combustible que se le echa. Eso ha sido añadido a lo que anteriormente teníamos, porque si anteriormente teníamos una dotación, pues se ha tenido que multiplicar como consecuencia de las medidas del COVID. Por otro lado, también habréis visto que Protección Civil, además de la control del socorrismo y vigilancia de playa que ha mantenido durante el verano, hay que decir que también el control del COVID, porque sabéis que a través de Protección Civil se hace una labor muy importante para controlar el COVID. Dígase, llevar los alimentos a aquellas personas que lo necesitan, que tienen COVID, para que no se desplacen de sus casas. Dígase aquellos desplazamientos para controlar aquellas personas que, de alguna manera, no tienen una conciencia de que cuando se tiene COVID no se debe de salir de casa. Eso se hace con un reforzamiento por parte de Protección Civil para que esté encima y controlando esas cuestiones junto con la policía local, que el Distrito Sanitario de Níjar sabe perfectamente cómo se trabaja en Níjar en el control del COVID, cuando hay esos contactos o cuando hay esas personas que dan positivo, cuál es la actuación policial en el que se desplaza en numerosas ocasiones por parte de la policía a visitar, no a todas, pero sí a algunas. Probablemente Protección Civil sí va más a todas, pero también tenemos un personal civil destinado también a el control diario y a las visitas a aquellas familias que lo necesitan por ese control del COVID. Pero también hay que decir que habrán visto que hay un control a la salida de cada uno de los colegios por parte de Protección Civil y por parte de Policía Local, en el que hay un reforzamiento importante tanto de Protección Civil como de Policía Local para que la entrada y salida de los colegios sea lo más llevadera posible para intentar controlar el COVID. Por otro lado, también decir que en la situación de los locales de ocio nocturno fuera del verano, pues también habrán visto, y si no lo han visto ya se lo digo yo, porque el nivel de sanciones es muy importante con respecto a otros años, puesto que el control horario, que como sabéis se ha modificado como consecuencia del COVID, pues todo eso hay que controlarlo a través de la Policía Local, junto con la Guardia Civil y junto con Protección Civil, y eso supone un incremento del coste económico en cuanto al combustible. Por otro lado, hay que decir también que dice que Valoriza ha tenido el contrato y que ya se la incrementa. Pues sí, la verdad es que sí. Para asumir un control, o sea, el control total de este contrato, sabe todo el mundo que tenga conocimiento, claro, que son 6 meses, puesto estamos hablando de un contrato que tiene pues una implantación a través de vehículos, una implantación a través de un sistema de recogida distinto, una implantación de nuevos contenedores, nuevos vehículos, nuevo personal, o mantener el que se tiene, con lo cual esa transición en todos los contratos que están superando unas cuantías económicas que vienen establecidas por ley, tienen un periodo de ejecución, de adaptación para controlar ese contrato de 6 meses, con lo cual el servicio estará al 100% cuando pasen esos 6 meses. Ahora mismo pues está adaptando a el nuevo contrato y la nueva empresa, pero viene por ley, está establecido por ley que son 6 meses para la implantación del nuevo servicio. Y también hay algo que decir, y es que cuando este contrato se licitó no había COVID. Evidentemente, el COVID tiene una incidencia en la basura, tiene una incidencia puesto que hay un tratamiento a consultorios, hay un tratamiento a familias de temas de COVID, hay un tratamiento de basura que es distinto al que podría ser anteriormente. Pero una cuestión, digo, si una vez implantado el servicio y se ve la evolución del servicio, porque también hay otro dato que hay que tener en cuenta, que Níjar ha pasado en estos pocos días, y por si alguien quiere saberlo, es porque hay una afluencia de personas en las zonas principalmente de la costa, de otras comunidades autónomas, que han decidido buscar como lugar de residencia la costa de Níjar, y hemos pasado 32.000 habitantes. Es decir, que eso pues también incrementa y tiene una incidencia en la recogida de basura. Por tanto, he de decir que si después de los 6 meses se ve que el contrato de la basura tiene alguna deficiencia, no nos va a temblar el pulso en hacer algún refuerzo que sea necesario o alguna modificación del contrato para que se adapte a las necesidades de nuestro municipio. Y eso es algo que es prioritario para el equipo de gobierno, lo iremos viendo y vamos a llevarlo a cabo. Por otro lado, también quería decir que ha dicho que hay subvenciones por parte de otras administraciones para la limpieza. Pues sí, hay una subvención de 700.000 euros para los asentamientos de limpieza de los asentamientos, llevar agua potable, llevar comida y hacer una desinfección de contenedores y recogida de contenedores de esos asentamientos de migrantes que lo paga la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Es decir, esa es la ayuda más importante que hemos tenido en el tema de limpieza para este ayuntamiento. Y es una limpieza destinada exclusivamente a los asentamientos. Con lo cual, como usted comprenderá, a mí me preocupan todos los ciudadanos que viven en el municipio de Níjar, especialmente los que viven en los núcleos urbanos. Y diría todos, puesto que la Junta de Andalucía ha pagado para los asentamientos, por los fondos propios de este ayuntamiento, van a ir destinados a la limpieza de los núcleos urbanos que ha dejado la Junta de Andalucía a un lado. Y me explico. Hay 300.000 euros para desinfección de colegios, efectivamente, y lo vamos a mantener. Son el refuerzo que se ha metido diariamente, porque está la limpieza de los colegios que se realiza todos los días. Al final del colegio se realiza una limpieza para el día siguiente comenzar el colegio. Pero sabéis que con el tema del COVID, la Junta de Andalucía exigía las recomendaciones por el tema de la contención del COVID, que había que tener una persona en cada uno de los colegios con un nivel de alumnos más o menos. Prácticamente en todo el municipio, en todos los colegios que tenemos en el municipio, hay una presencia, o bien por horas si son chiquititos, si tienen una o dos aulas, o bien todo el día si son colegios que tienen varias aulas. Y eso lo comprobarán los padres visitando cada uno de los colegios, cómo hay una persona allí fija para hacer las desinfecciones mientras sus niños están usando el colegio. Y eso se va a mantener. Y se va a mantener hasta junio, hasta que termine el colegio. Con lo cual, ahora estamos completando una modificación presupuestaria para llegar a diciembre de 2020. Pero esta limpieza interna, lo que es interna dentro del colegio, la vamos a mantener hasta final del curso escolar. Eso no estaba previsto en el inicio cuando se redactó este presupuesto, pero como es necesario y por encima de todas las cuestiones está el interés general y los niños de este municipio, por eso lo vamos a mantener. ¿Le parece caro? Me da igual. Este equipo de gobierno considera que ese dinero está bien dado para mantener la seguridad de nuestros colegios. Pero hay algo que también le sorprende mucho. Son 350.000 euros para Ferrovial. Pues mirad, esto es un refuerzo de la limpieza y desinfección que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, va a llevar a cabo hasta, en principio, hasta junio del año que viene, a ver lo que pasa después de la finalización del estado de alarma y a ver lo que pasa con el COVID. Si hay que mantenerlo, se mantendrá. Hay un dato que deberíamos de tener conocimiento y es que nuestro municipio tiene unos niveles de COVID bastante bajos. Os puedo decir los datos de este puente. El día 31, dos personas contagiadas. Me lo acaba de trasladar la Junta de Andalucía porque ya sí tenemos los datos. El 1 de noviembre, tres personas contagiadas. Y el 2 de noviembre, cuatro personas contagiadas. El nivel que está dando la provincia de Almería es bastante más alto. Si compara los datos de Níjar con el resto de la población, de las poblaciones colindantes, es bastante, bastante más alto. Yo tengo los datos de mi municipio porque los pedí precisamente para hacer una lucha contra el COVID real y que fuera efectiva. Hoy por hoy podemos decir que tenemos un nivel de COVID bastante aceptable en el municipio de Níjar. Eso se puede percibir por parte de los vecinos, pero también hay que decir que hay que tocar madera, porque aquí no se pueden nunca, nunca lanzar las campanas al vuelo. Aquí hay que tener un control diario. Y hay algo que a mí me ha resultado curioso, y lo he preguntado con otro alcalde. Lo he preguntado con otro alcalde si ellos hacen desinfecciones externas, exteriores, en los colegios, en las puertas de los colegios, en los almacenes agrícolas y en los lugares de más afluencia de personas. Es la única diferencia que tenemos con el resto de los pueblos de Almería. Nadie lo hace. Lo hacen puntualmente, pero esta desinfección exterior de las calles por donde circula la mayor parte de la población diariamente, esa entrada en los colegios, esas concentraciones de vehículos en los aparcamientos de los almacenes agrícolas. Y, lo digo alto y claro, nuestra costa, la única diferencia que ha tenido con el resto de las costas de Almería ha sido precisamente que nosotros diariamente, en cada uno de los pueblos de la costa, hemos hecho la desinfección de las calles principales. Lo hemos hecho en cada uno de los pueblos. Esto nos ha supuesto un coste enorme. Sí, es un coste enorme, yo lo digo, pero este equipo de gobierno considera que es prioritario y vamos a seguir haciéndolo, porque si es la única diferencia que tenemos con respecto al resto de ayuntamientos en lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos, para que ese nivel, en función de la población que tengamos, que tenemos nosotros, esté tan bajo en tema de COVID, vamos a seguir haciéndolo. Si le molesta a vos, yo no tengo ningún problema, porque tengo criterio a la hora de gobernar y creo que esto es beneficioso para la población. Y sí, se gasta el agua en cubas de agua con lejía, desinfectando diariamente, que son camiones, personas y agua y lejía. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo hasta diciembre. Esto supone un coste de 350.000 euros. A alguno le podrá parecer que es tirar el dinero. Yo lo único que sé es que los datos corroboran que en Níjar el COVID no está avanzando y ampliándose en la misma medida que en el resto de pueblos. Y la única diferencia es precisamente ese gasto que estamos acometiendo. Por tanto, este equipo de gobierno considera que lo va a mantener y lo va a mantener mientras que, primero, mientras que se pueda y, segundo, mientras que esté el COVID y mientras que estos niveles los vayamos teniendo en esta contención que estamos teniendo. Por otro lado, hay que decir que el gasto en gasolina se va a aumentar porque vamos a ir controlando todos y cada uno de los negocios con el control horario, porque hay que cumplir con las medidas, porque todo es una suma. Esas medidas me consta que en otros ayuntamientos también se están haciendo. Por tanto, vamos a seguir en ese incremento de gasto de gasolina y, a la misma vez, en los colegios se va a mantener protección civil en esas entradas y salidas para que sean de una forma, con una distancia y de una forma controlada y que puedan minimizar el impacto del COVID que tenga en nuestro municipio. Eso también es una diferencia con respecto a otros ayuntamientos. Se lo digo porque suelo hablar con los distintos alcaldes y esas diferencias están. Sé que es un coste enorme, pero este equipo de gobierno lo considera que hay que mantener. ¿Qué es agua y lejía que se tira a la calle? Alguno lo podrá pensar así. Este equipo de gobierno considera que los niveles de COVID en este municipio, si depende de un coste económico como es la desinfección externa, interna de los colegios, el control de los establecimientos que tienen apertura al público de ocio y que tienen un límite horario, se va a seguir controlando, como cualquier aglomeración de personas que se produzca y que no estén autorizadas, y se va a controlar. Se está trabajando con la Guardia Civil y con la Policía Local y no voy a dar datos porque las actuaciones policiales se hacen. Las actuaciones policiales no se anuncian. Por tanto, en ese nivel vamos a seguir trabajando y esta modificación presupuestaria a lo que viene es a centrar las partidas necesarias que tenemos para controlar la situación que tenemos que acometer. Y entiendo que el puerto seco es necesario para el municipio de Níjar, por eso vamos a hacer esa asistencia. Entiendo que la doble vía puede ser una realidad en Níjar, por eso vamos a hacer ese estudio. Entiendo que el control del COVID hay que hacerlo en este municipio, por eso vamos a desinfectar las calles. A usted le parecerá tirar el dinero, a mí me parece tener niveles de seguridad, trabajar todos a una para intentar controlar el COVID y lo vamos a hacer. ¿Qué eso supone unos 700.000 euros hasta final de año? Pues si eso, si es dinero lo que se necesita para controlar el COVID, este equipo de gobierno lo va a decidir. Si eso va a destinar a nuestra agricultura, por encima de todas las circunstancias. Si eso va destinado a nuestros niños que van a los colegios, por encima de todas las circunstancias. Y cada uno que piense lo que quiera. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Este equipo de gobierno tiene criterio suficiente para acometer aquellas actuaciones que son importantísimas para este municipio. Y también lo digo claramente, el cuartel el año que viene será una realidad. Espero que la Diputación, como se ha comprometido con el coronel, lo lleve a cabo. Yo tengo confianza de que el presidente de la Diputación lo va a llevar a cabo porque lo conozco desde hace tiempo y creo que le preocupa también la seguridad como a mí y creo que lo va a llevar a cabo. Espero que sus palabras sean una realidad y creo que no tengo por qué dudar de ellas, pero sí es verdad que este ayuntamiento también y este equipo de gobierno lo tiene como una prioridad. Esas son las modificaciones presupuestarias que planteamos y próximamente presentaremos el nuevo presupuesto porque esto estamos hablando de unas modificaciones para final de año, hasta final de año. El año que viene acometeremos el presupuesto en función de COVID y de las obras importantes que hay que acometer ahora mismo en este municipio, si nos permite el Estado el levantamiento de las reglas fiscales. Si eso es así, pues acometeremos aquellas cuestiones que sean de interés general para este municipio, porque le digo una cuestión, a mí sí me importa Níjar y los nijareños. Y a mí sí me importa que el COVID siga teniendo los mismos niveles que está teniendo en Níjar. Probablemente esto no depende ni de usted ni de nada, porque mañana pueden cambiar las situaciones del COVID en Níjar. Pero lo que sí tengo claro es que si depende de cuestiones que nosotros estemos llevando a cabo, esas cuestiones se van a llevar a cabo, porque por encima de todo está la salud de los nijareños y por encima de todo está que nuestra economía, como es la agricultura, tenga esa venta en Europa que necesita para que nuestro municipio siga para adelante con esa economía que necesita. Y el puerto seco, le digo que también es una cuestión prioritaria. Habrá gente que diga por qué pagamos ese dinero si le corresponde a la Junta. Mire usted, no me duelen prendas. Si es necesario para nuestro municipio, si le duelen los 200.000 euros, a mí no me duele. Porque si eso va a venir en beneficio para nuestro pueblo, para nuestra economía, que no le quepa ninguna duda a nadie de que se va a acometer. Y si la doble vía, carril bici, puede ser una realidad, y para eso hay que estudiarlo y ver si puede ser una realidad, eso para nosotros es una prioridad. Lo que no nos vamos a quedar es sin el conocimiento suficiente para saber si eso es viable y posible en nuestro municipio. Sin nada más, paso la palabra al secretario para poder hacer la votación.
Bueno, comenzamos con la votación. En primer lugar, el grupo del Partido Socialista. Esperanza Pérez Felices.
A favor.
Manuel Moreno Bonilla.
A favor.
Antonio Isabel Sánchez Callejón.
A favor.
David Lozano Jover.
A favor.
Victoria Calatrava Serrano.
A favor.
Sergio Vicente Soto.
A favor.
Yolanda Lozano Salinas.
A favor.
José Garrido Rodríguez.
A favor.
Ainhoa Salmerón Simón.
A favor.
Antonio Moreno Vargas.
A favor.
Y María Nieves López Morales.
A favor.
Continuamos con los concejales del Grupo del Partido Popular. Antonio Jesús Rodríguez Segura.
Abstención.
Mónica Morales Sánchez.
Abstención.
María del Mar Calatrava Serrano.
Abstención.
Ángeles Góngora Triviño.
Abstención.
José Francisco Garrido Requena.
Abstención.
Y Lorena María Sánchez Jiménez.
Abstención.
Por parte del Grupo Vox, Juan Montoya Moreno.
En contra.
Isabel María López Sevilla.
En contra.
Y José Jerez Fernández.
En contra.
Y finalmente, por parte del Grupo Adelante, Tamara Ferrer López.
Abstención.
Bien, pues el resultado de la votación sería el siguiente. 11 votos a favor, 7 abstenciones y 3 votos en contra. Con lo cual el asunto, o la proposición en este caso, quedaría aprobada, haberse alcanzado el quórum exigido.
Pues si no hay ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión.